Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, recorriendo la Carta a los Hebreos en episodios muy interesantes donde veremos qué es el orden de Melquisedec. ¿Lo sabe usted? La Palabra de Dios para hoy es el programa radial patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, y presenta el estudio bíblico de su pastor Chuck Smith. El pastor Chuck Smith entonces se encuentra promediando el recorrido de la Biblia en Hebreos. Le invitamos a abrir en el capítulo 7, versículo 14, cuando el pastor Chuck Smith retoma esta temática que es muy importante para entender la obra de Cristo en nuestras vidas. Con ustedes, el pastor Chuck Smith.
Nuevamente estamos junto a ustedes, amigas y amigos, para compartir la palabra de Dios. De acuerdo a lo que expresa aquí el pasaje, se está hablando de Jesús, donde dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bien, pertenece a otra tribu. Jesucristo pertenece a otra tribu de la cual ningún hombre tuvo presencia en el altar. Evidentemente, de la tribu de Judá no hubo nadie que sirviera delante del altar de Dios. Ninguno, reitero, de la tribu de Judá. Ahora el versículo 14 nos dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Vea usted, en este libro de Hebreos, él trae a colación el hecho de que tenemos un gran sacerdote, Jesucristo el Justo. Esto sería desafiante para los judíos. ¿Cómo puede ser Jesús un gran sacerdote cuando él viene de la tribu de Judá? Y en la ley no se dice nada acerca del sacerdocio de la tribu de Judá. Por eso él trae aquí el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y así, esto responde al argumento de los judíos que declaraban que no había forma en que Jesús pudiese ser sumo sacerdote viniendo o siendo descendiente de Judá, viniendo de la tribu de Judá. Esta es la respuesta entonces a ese argumento con este salmo profético de fondo. Luego dice el versículo 15: y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Es decir, es mucho más evidente, porque la profecía en el Salmo 110 dice que de allí debe levantarse otro sacerdote que ha de levantarse según el orden de Melquisedec. Y agrega: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Allí dice: tú eres sacerdote para siempre. Entonces la ley no puede, evidentemente, no puede hacer nada perfecto, como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, a los gálatas. Solo podía dar testimonio de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. El versículo 17 nos dice: pues se da testimonio de él, es decir, de Jesucristo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vale decir, la ley entonces ha sido anulada. Los mandamientos han sido anulados porque cambió el sacerdocio. Luego dice: pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. El apóstol Pablo le escribía a los romanos Y en esa carta, en el capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bien, la Biblia nos enseña que la ley nunca tuvo la pretensión de hacer justo al hombre. Se nos enseña que la ley tenía un propósito. El propósito de la ley era revelar el pecado del hombre, la maldad del hombre. Y es precisamente por la ley que tenemos conocimiento del pecado, porque Dios es el que establece los estándares de justicia, y entonces allí yo me doy cuenta que estoy muy lejos de esos estándares de justicia de Dios. La ley lo que hace es mostrar mi fracaso, señalar mi culpa. La ley me condena a muerte y me vuelve maldito, es decir, me hace maldición. Porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 10. Se da cuenta, estimado oyente, la ley no puede hacernos justos. Muy por el contrario, nos pone bajo la maldición, revelando nuestro pecado y haciéndonos mucho más culpables. Al menos nos vuelve conscientes de nuestra culpa. Ahora, ese era el problema en el tiempo de Jesús, la interpretación de la ley. Yo pienso que este sea, probablemente, un problema que ha existido y existe a lo largo de toda la historia del hombre, el tema de la interpretación de la ley. En los días de Jesús, aquellos interpretaban la ley como algo físico, material, en lugar de ver la ley como algo espiritual, y la interpretaban de manera literal, reitero, de manera física. Y así los judíos se volvieron muy presumidos, éticos, porque ellos decían que seguían la ley al pie de la letra. Jesús les dijo: coláis el mosquito y tragáis el camello. En ese territorio hay muchos mosquitos. Si usted sale a hacer su ejercicio matinal, a veces esos pequeños mosquitos llegan a meterse dentro de su boca. Sí, hay mucha cantidad. De acuerdo a la ley, usted no puede comer nada de carne a menos que haya sido matada a la manera kosher, desangrada totalmente. Así que usted podía ver a los fariseos por allí con sus dedos tratando de deshacerse aún de sus gargantas de esos mosquitos, porque ellos no querían violar en nada la ley. Y así colaban el mosquito. La ley dice también: no llevarás carga en el día de reposo. Ahora, ¿qué constituye llevar una carga? Ellos tenían que ver la lista de las diversas cargas que un hombre pudiera llevar en el día de reposo. Por ejemplo, ¿usted tiene un ojo de vidrio? Bueno, eso es algo que usted tiene que cargarlo en el día de reposo. Así que usted debería quitárselo ese día y salir con un solo ojo. ¿Tiene dientes postizos? Bueno, lo siento mucho, en el día de reposo usted no tiene que llevarlo. Así que sáquese los dientes postizos. ¿Tiene una pierna de palo? Ah, mi amigo, en el día de reposo no. Salga sin su pierna de palo. Y así ellos buscaban interpretar la ley, tornando esto en un yugo pesado, un yugo físico, que ningún hombre podía soportar, volviéndose muy éticos, porque ellos decían: yo guardo la ley. Mientras que en realidad ellos estaban violando el espíritu de la ley todos los días. Dios dio la ley como algo espiritual. La interpretación carnal que tenían los judíos estaba mal. Por eso que en el Sermón del Monte, cuando usted comienza leyendo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, allí por el versículo 14 Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el capítulo 5, versículo 20 de Mateo, usted puede leer este pasaje, pero sería bueno que comenzara a leer desde el versículo 14. Y como todos los discípulos estaban consternados ante esta declaración, pensando, bueno, esto a mí me deja fuera, más justo que los escribas y los fariseos, un puñado de pescadores como ellos, mi amigo, eso era difícil de llevar. Entonces Jesús explicó lo que quiso decir, porque no se trataba de la justicia por las obras, una justicia exterior guardando la ley, sino que interiormente, en el caso de aquellos judíos, violaban en espíritu o el espíritu de la ley cada día. Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, ¿lo ve? También dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo esto está en el Sermón del Monte, en ese pasaje que mencionamos, del capítulo 5. Sí, mi amigo, es una cuestión del corazón, del espíritu. Y eso es lo que enseñaba Jesús. Cuando usted mira la ley de esa manera, usted inmediatamente descubre que todos los hombres somos culpables. A pesar de que tal vez no hayamos golpeado a nuestro vecino hasta matarlo, pero quizá lo hemos odiado porque no hace callar el perro por la noche. Bueno, si usted se enoja porque el vecino hace eso, usted es culpable. Se da cuenta, la ley no hace nada perfecto, pero sí trae una mejor o una mayor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. De nuevo, en el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 20, leemos: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que hablamos del Antiguo Testamento, hablamos también del Nuevo Testamento. Jesús, cuando tomó los símbolos o los emblemas de la cena de Pascua, una parte del Antiguo Pacto tenía que ver con la liberación de Egipto. Era un recordatorio, todo aquello que se hacía en la Pascua, era un recordatorio cuando ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto por mano de Dios. Esa celebración tenía como objeto recordarles ese acontecimiento. Pero Jesús tomó esos elementos de la Pascua y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada para remisión de pecados. El antiguo pacto de Dios para aquellos en Egipto consistía en colocar la sangre de un cordero que había sido, que era sacrificado, en los postes y en el dintel de la puerta. Y dijo Dios: cuando yo pase durante la noche, pasaré de largo por esa casa. Ese era el antiguo pacto que hizo Dios con el pueblo. El cordero que había sido inmolado, cuya sangre estaba en los postes y en el dintel de la puerta, cubría a esa casa. Ahora, el nuevo pacto de Dios, tiene que ver con la sangre de Jesucristo que nos limpia de nuestros pecados. Y la muerte, entonces, nos pasa por alto. ¿Cómo? Dice la misma palabra, hemos pasado de muerte a vida. O como decía Jesús, aquel que vive y cree en mí nunca morirá, así le decía a las hermanas de Lázaro. O seremos cambiados, pasaremos por una especie de metamorfosis. Esta corrupción será vuelta incorrupción. Esto mortal, este cuerpo mortal, será revestido de inmortalidad. Vale decir, me voy a mudar de mi vieja tienda a mi nueva mansión, pero nunca moriré. Así que Jesús, siendo un sacerdote según el orden de Melquisedec, por el juramento que hizo Dios, fue hecho fiador de un mejor pacto. Ya en el versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Y sí, porque ellos morían. Tenían que morir, era un problema para ellos. Ellos vivieron toda su vida, pero llegó un momento en el cual murieron. Y así el sacerdocio pasaba al siguiente, después se moría y pasaba al otro. Era algo que estaba cambiando de persona continuamente. Había realmente muchos sacerdotes del orden de Aarón. Como dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, hablando de Jesucristo, dice, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien, mi amigo oyente, el propósito del sacerdocio era la intercesión. Las personas no podían ir directamente a Dios. Si usted lee el libro de Job, cuando los amigos de Job estaban allí intentando probar las posibles razones por las cuales habían venido a la vida de Job aquellas calamidades y sufrimientos, ellos habían llegado a la conclusión de que Job debía ser un pecador secreto, quizá culpable de actos horribles de pecado que Job supuestamente había logrado esconder con éxito. Job testificó de su inocencia. Él decía, yo no sé de nada, yo no he hecho esas cosas de las que ustedes me acusan. Si he hecho estas cosas, si acaso he hecho estas cosas, entonces déjenme morir, lo merezco. Pero no he hecho las cosas que ustedes dicen, expresaba Job en otras palabras. Uno de sus amigos le dijo, ¿por qué no solo te arreglas con Dios para que todo lo demás te vaya bien? Y en respuesta Job le dijo, miro los cielos y me doy cuenta de la grandeza de Dios. Me doy cuenta que yo no soy nada. ¿Cómo puedo defender mi causa delante de Dios cuando Él es tan grande y yo no soy nada? ¿Quién soy yo para estar delante de Dios para defender mi causa? Y así decía, no hay entre nosotros árbitro que ponga sus manos entre nosotros dos. Dios es tan inmenso, Él es infinito y yo soy pequeño, soy finito, soy nada. Hay un abismo entre lo infinito y lo finito, tan grande que aquello que es finito no lo puede alcanzar. Ahora, por supuesto, esto habla de la debilidad básica que tienen todas las religiones. El hombre, con su pequeñez, su finitud, intentando alcanzar esa infinitud del Dios creador de los cielos y la tierra, de todo el universo. Es imposible. Eso es lo que distingue al cristianismo de todas las religiones. El cristianismo no trata del hombre con su finitud, intentando alcanzar al Dios infinito. El cristianismo trata del Dios infinito alcanzando al hombre tan pequeño en su finitud. Dios amó tanto al mundo, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, lo amó de tal manera que Dios entregó a su Hijo unigénito. Se da cuenta el Dios infinito alcanzando al hombre que es finito. Ahora, esto yo lo puedo aceptar como posible, pero las religiones son a la inversa. Hablan del hombre tan pequeño, tan poca cosa, tan nada, con tanta finitud, intentando alcanzar al Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y entonces vemos la total imposibilidad en eso. Como uno de los amigos de Job decía, ¿quién puede realmente, buscando descubrir a Dios o conocer a Dios, encontrar a Dios para perfección? La respuesta es que nadie puede. El abismo que hay entre Dios y el hombre es muy grande y no había un mediador que pudiera acortar ese abismo. Pero, decía Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, en la primera carta, capítulo 2, verso 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es Él que coloca su mano sobre nosotros. Y es Él quien toca a Dios, porque Él es uno con Dios, Él es Dios. Y nos toca a nosotros, ¿por qué? Y porque Él también se hizo hombre y fue tentado en todo como nosotros, aunque Él fue sin pecado. Y el propósito del sacerdote era llevar al hombre pecador a la comunión con Dios. Ahora, en el orden de Aarón, el sacerdote mismo tenía pecados. Así que antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, tenía que ofrecerlos por él. Ahora tenemos a Jesús, nuestro gran sacerdote, que es capaz de salvar perpetuamente porque él no tiene pecado. No tiene que ofrecer sacrificios por él mismo. Y no está declarando aquí Dios que puede alcanzar al nivel más bajo de la existencia humana, tomando un hombre que pueda Dios elevarlo a un nivel alto para que pueda redimir a los demás hombres. No. Dios puede hacer lo que dice aquí. Por supuesto, el texto no dice que Dios está intentando salvar a la humanidad a través de un hombre. No, no. No se trata de eso. Se trata de salvar para lo primordial. La salvación que usted tiene, por supuesto, es lo máximo. No hay nada más grande, no hay nada más bueno, nada más glorioso que se pueda obtener que esta salvación que tenemos a través de Jesucristo. Eso no lo puede lograr ningún hombre, solo Jesús lo pudo lograr. Y esto es lo que lo ha de llevar a usted a los límites más altos de la gloria. Sí, es salvación para lo primordial, el absoluto, una experiencia extrema, esta gloriosa salvación que nos levanta a la misma presencia de Dios para hacernos uno con Él. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, Él es capaz de darnos salvación eterna. Él es nuestro gran sumo sacerdote y desde ese punto de vista, Él jamás pecó y puede salvarnos perpetuamente. La salvación, evidentemente, es para todos los hombres. Jesús lo dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Él puede salvar a todos los que se llegan a Dios mediante o a través de Él. Mi amigo, la manera de salvarse, por supuesto, es yendo a Dios a través de Jesucristo. Porque así decía el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús cumple eso, viviendo siempre para interceder por todos nosotros.
Continuaremos con más de estos estudios sobre la salvación por medio de Jesucristo en la carta a los Hebreos en la siguiente lección. Ahora le invitamos a tener en cuenta estos canales de comunicación que están abiertos para utilizarlos en diversas formas. Correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. También el sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com contiene todos los materiales de estos estudios. El audio para escucharlo en línea, también el archivo MP3 para descargarlo a su sistema, a su PC, a su computadora portátil, a su dispositivo móvil y utilizarlo en cualquier momento para escuchar estos estudios. También el texto, con todo lo presentado por el pastor Chuck Smith, las referencias bíblicas y su opinión sobre los distintos análisis que él ha hecho en este programa. Así que no deje de utilizar estos materiales que son gratuitos, sin costo de su parte, para su crecimiento espiritual. www.lapalabradediosparahoy.com. Y antes de cerrar este espacio, vuelve el pastor Chuck Smith con su mensaje final.
Amigo oyente, que Dios le bendiga y ponga su mano sobre su vida, lo cuide, le fortalezca y le guíe en este tiempo, sembrando en su mente la voluntad de Dios y sus propósitos. Que tenga un hermoso tiempo andando con el Señor en obediencia a Él, haciendo su voluntad en el nombre de Jesús.
La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.